Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 6 de marzo de 2024, y este es el capítulo 2492. Yo soy Emilcar, y de momento se va cumpliendo el guión de la que podría ser una semana loca de Apple. Ayer salió iOS 17.4 y usar un iPhone en Europa ya nunca volverá a ser igual. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 13 temporadas y casi 2.500 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium. Sonido HD, acceso anticipado, sin publicidad y todos sus capítulos, de lunes a viernes. Ve a emilcar.fm/daily para suscribirte por apenas 3 euros al mes, eligiendo el plan anual. Capítulos de Emilcar Daily 2463, 2465, 2466, 2471, 2473, 2476 y 2477. Capítulo de Weekly 284. Y seguramente alguno más de uno y otro podcast que se me escape. Creo que no hay podcaster que haya cubierto con más intensidad, con más acierto posible, pero con más intensidad, ¿no? Todos los cambios que Apple se ha visto obligada a implementar en Europa gracias a la DMA, la Ley de Mercados Digitales, que viene a poner en solfa no solo a Apple, sino a todos estos grandes oligopolios digitales. Y ayer fue el día en que comenzó esa nueva era, una nueva era que yo defino como de libertad, que la Apple de Tim Cook y Phil Schiller definen como de inseguridad y que, finalmente, el tiempo se encargará de definir en una u otra posición. Voy a hacer un resumen de las funcionalidades más interesantes que trae iOS 17.4, por supuesto con permiso de los nuevos emoticonos. O sea, esto estaría arriba del todo, ¿vale? Y muchísimo más abajo estaría todo lo que yo voy a decir ahora. Para que, bueno, pues si te has perdido entre tanto título de Emilcar Daily y te he estado abrasando el cerebro con todas esas historias, pues que por lo menos hoy, en este primer día en el que seguramente vas a tener este sistema operativo instalado en tu dispositivo, sepas las, pues eso, las 3, 4, 5 cosas a las que tienes que prestar atención. Para mí, la más importante, tiendas de aplicaciones de terceros. Cierto, bajo unas condiciones leoninas que seguramente la Unión Europea revisará y tendrá que meditar un poco en cuanto empiecen algunas denuncias, algunos avisos. Ya le han estado diciendo algunas cosas a Apple, ¿eh?, por las condiciones que ha puesto, pero bueno, allá vamos con este tema, porque en los próximos meses, no de salida, es imposible, pero sí, en los próximos meses yo creo que vamos a ver ya aparecer esas otras tiendas de aplicaciones en nuestros iPhone. ¿Quién va a sacar una tienda de aplicaciones? Pues se me ocurre Epic Games, seguro, y Setup, por supuesto, porque además ya lo han anunciado. Yo, en cuanto vi el aviso, me apunté para participar en la beta, pero bien, eso tiene que haber millardos de seres humanos ahí apuntados. ¿Quién podría sacar también otra tienda de aplicaciones? Yo siempre he pensado en el grupo Omni, ¿no? Es decir, ¿por qué no tener una tiendecita tuya propia con tus movidas, donde vendes tu OmniFocus, tu OmniGraffle, tu OmniOutliner y todas tus historias, ¿no? Adobe, tu tienda de aplicaciones también para vender tus aplicaciones para el iPhone y sobre todo para iPadOS. Google. ¿Por qué no Google? Microsoft. Meta. Una tienda de Meta donde tienes tu Facebook Messenger, el Facebook, el Instagram, el Threads y la madre que lo va a parir a todos. WhatsApp, ¿te imaginas? WhatsApp en una tienda de aplicaciones separada. Pero claro, ¿les interesa? ¿Les interesa esto? Es decir, para descargarte WhatsApp, que al final lo que quiere Meta, que se vayan a la App Store, que busquen la tienda de aplicaciones de Meta y que luego se descarguen WhatsApp, o que se vayan a la App Store y se descarguen WhatsApp directamente. Y sobre todo, ¿les interesa tener que pagarle a Apple 50 céntimos por instalación a partir del primer millón de instalaciones y poner un aval de $1,000,000? Que son algunas de las condiciones que aparecen para estas tiendas. A ver, esto hay que matizarlo, ¿eh? Es decir, la información al respecto de esto todas las condiciones son muy enrevesadas y tienen un montón de aristas. Por ejemplo, desarrolladores. Cuidado con esto, ¿vale? Esto es como la combinatoria en el colegio, ¿no? No sé cuántos elementos tomados de quinto en quinto, de cinco en cinco, pues esto es parecido. Desarrolladores que han sido miembros decentes del programa de desarrolladores de Apple. Es decir, que no han dado problemas, que no han salido en prensa diciendo insensateces, que no han sido sancionados por ser chungos, nada. O sea, gente de buen estar, de gente que saluda a las ancianas en misa, ¿vale? Durante 2 años o más. Y que tienen además una aplicación que ha tenido más de 1 millón de descargas en su primer año de vida en la Unión Europea, justo en el año anterior a hoy, en el año natural, los últimos 365 días con respecto a hoy. Bueno, pues esta gente puede crear una tienda de aplicaciones sin necesidad de poner el millón de pavos de aval. A ver, no sé, o sea, ni siquiera quien cumpla esto es capaz de saber si lo cumple. Es una cosa absolutamente enrevesada. Y luego, por otro lado, las cosas buenas, ¿vale? Y es que las comisiones de la App Store, claro, para que la gente no se le vaya, las comisiones de la App Store se reducen 10%, 17%, y a esto le sumamos un 3% adicional si es que quieres que Apple te gestione los pagos dentro de la aplicación. Si te los gestionas tú por tus propios medios, esa comisión no existe. Pero para acceder a estas nuevas comisiones, tienes que renunciar a Satanás y a todas sus obras, ¿vale? Y no puedes tener aplicaciones en tiendas externas nunca jamás. Y no sé si, además, si puedes salir de ahí en algún momento de tu vida, o tienes que suicidarte primero, o tienes que crear otro cuenta de desarrollador a nombre de tu primo, por ejemplo, a nombre de tu marido. No puedes salir haciendo tú, pues Josefina, con este tema. Me río porque es que me pongo a leérmelo todo. Quiero hacer aquí un resumen serio, pero es que no puedo. No puedo porque, claro, al no ser yo un developer en mí mismo, ¿vale? Pues me cuesta mucho entender todo el trasfondo de esto. Estoy seguro que los developers podcasters, que los hay y muy buenos, le dedicarán a esto horas y horas de podcasting, haciendo resúmenes y análisis de las condiciones nuevas que parecen ciertamente confusas, aunque, pues como siempre en todos estos casos, esconden detrás de sí oportunidades que los más venturosos podrán aprovechar. Para que no se diga qué tal, Apple ha puesto varias medidas de seguridad, incluso para las aplicaciones que van en tiendas de terceros, ya lo comenté yo en uno de esos podcasts que he citado antes, lo cual está muy bien. Y luego, aparte, siempre una ventana de advertencia antes de que se instale cada aplicación. Venga de donde venga, incluso de la App Store. O sea, tú te metes en tu App Store de Apple oficial, llegas ahí, coges iMovie para descargártelo y te sale un cartel que te dice... La tienda o la aplicación App Store quiere descargarse iMovie. ¿La dejamos? O sea, que en ese sentido, Fair Play, bastante bien. A lo mejor una de las pocas muestras de Fair Play que ha dado Apple en todo este asunto. Más cosas hablando de aplicaciones, y es aplicaciones de juegos en la nube, que además van a funcionar en todo el mundo, no es una cuestión únicamente europea, y va a permitir que servicios como Xbox Cloud o el servicio de juegos en la nube de NVIDIA, que no sé cómo se llama, pues puedan tener su propia aplicación y no tengan que tirar de navegador web, que era un cutrerío. Así que en este sentido, pues también muy bien. Seguimos hablando de aplicaciones. Y es que esto es la madre del cordero, al final, las aplicaciones. Los navegadores de Internet van a poder tener su propio motor de renderización, porque sí, ahora mismo está Google Chrome, ahora mismo puedes tener varios navegadores, pero al final, más allá de que vas a sincronizar tus favoritos de ese navegador en tu ordenador, pero el motor de renderizado, que al final es donde un navegador se la juega, era siempre el de Safari, ¿no? Bueno, pues ahora ya cada uno va a poder tener el suyo propio. Me parece que esto de inicio tampoco va a estar, pero no por culpa de Apple, sino porque la gente, que digo yo que ya se lo podían haber preparado de antes, ¿no? Están ahí con ello. En algún podcast de estos que he dicho, di algún detalle técnico más. Pero bueno, ahí está esto que también va a llegar. Y aparte, la primera vez que te metas en Safari, en iOS 17.4, te va a salir... ¡Qué vergüenza, Apple! El típico cartel que obligaron a Microsoft a poner en su momento en Internet Explorer. Es que de verdad, es que cada vez que lo pienso, diciendo, Safari está muy bien, pero tienes otros navegadores que puedes usar, elígelo aquí, descárgate el que tú quieras, pon el predefinido, el que a ti más te guste. La lista de navegadores es distinta según los países, en función de los que estén disponibles y tal, porque tú ahora mismo piensas en Firefox, con suerte en Opera, en Chrome y en Brave y en pocos más, pero hay un montón de navegadores más. Pues eso, la misma ventanita que le hicieron poner a Microsoft, de verdad, en serio, es la que tiene que poner Apple en todo esto. Y ojo, porque, claro, estamos quitando un monopolio Y estamos abriéndole la puerta a otro, porque iOS era el único territorio vedado para la supremacía absoluta de Google Chrome en Internet. Y ahora, digamos que jaleamos la caída de un tirano, pero simplemente para que el vecino tirano de al lado termine de tiranizarlo todo. Y además, a fe que lo va a hacer, porque en el último mes Google ha estado haciendo una campaña de publicidad sin precedentes de Google Chrome para iOS, ¿no? En Google Chrome tienes tus contraseñas, lo tienes todo, qué fácil es Google Chrome. En TikTok han hecho más de 150 millones de anuncios con influencers, tiktokers, famosos de todo tipo de pelaje, una cosa espectacular. Como digo, mal estaba lo de Safari, pero era el tabique que impedía que entrara Google Chrome, y ahora veremos a ver lo que pasa, pero bueno, pues en fin, estas cosas tienen los mercados. Esto no va de... La siguiente cosa que quiero contar es un poco meta, es de Apple Podcast. No son cambios revolucionarios porque Europa es libre, no. Simplemente cosas que Apple ha mejorado de forma absolutamente inesperada. Y es que, ya lo he contado, ahora los podcasts vienen con transcripciones. Sí, señor. Con transcripciones, además, hechas por la propia Apple y muy bien hechas por la propia Apple, que todo hay que decirlo. Es una cosa absolutamente espectacular. Un botoncito, el mismo botoncito de la letra para las canciones de Apple Music, pues aquí te muestra las transcripciones, además así en plan karaoke, para que tú vayas siguiendo lo que el podcaster va diciendo, y alguno así con un acento un poco pernicioso como el mío, a ver qué dice este de Murcia. ¡Madre mía! Lo que pone la transcripción y lo que le ha dicho. No se parece en nada. Bueno, es una forma también de abundar en vuestro conocimiento de nuestro querido idioma común. Podcasters, podemos ir al panel de control de Apple Podcast para podcasters y decirle, oye, sí, encárgate tú las transcripciones que yo ya tal. O decirle, chico, yo tengo mis propias transcripciones, muestra mis transcripciones preferentemente, y en el caso de que yo no las aporte, pues entonces muestra las tuyas. Esto es lo que he seleccionado yo para Emilcar Daily, porque yo llevo casi un año incluyendo transcripciones en Emilcar Daily que podían ver, pues, dos aplicaciones de podcast en el mundo, y de las minoritarias dentro de las minoritarias, ¿vale? Y ahora con esto las transcripciones se llevan un golpe brutal, ¿no? Porque, insisto, hemos pasado de que apenas existan aplicaciones de podcast que soporten transcripciones y que no las usen ni las familias, las personas que las desarrollaron, hemos pasado a que la mayor aplicación de podcast del mundo soporte transcripciones, lo cual es absolutamente maravilloso. Os animo además a que veáis cómo, cuando entras al episodio en Apple Podcast y ves la transcripción, te dice de dónde viene la transcripción. Si es una transcripción de Apple Podcast o si es una transcripción que ha proporcionado el propio podcaster, pone transcripción, por ejemplo, de Emilcar Daily, pone en mi caso. Durante las betas es curioso porque solo hemos visto transcripciones de la propia Apple. Algún podcast en el Reino Unido ha dicho, ya se ve la mía propia, pero daba igual lo que hubieras elegido en el panel de control, que solo salía de la propia Apple. Pero ha sido salir la versión definitiva de iOS 17.4 y ya aparecen las transcripciones propias sin ningún tipo de problema. Y aparte, genial, ¿no? Porque todas estas transcripciones se pueden leer completamente, aunque esté en pausa el podcast, la puedes leer tú tranquilamente. Puedes hacer búsquedas de una palabra, de una frase, para luego darle a tap a esa palabra y que siga reproduciendo desde ahí, con lo cual puedes decir, ¡ay! ¿Cuándo has dicho este chiste tan gracioso de un búfalo? Buscas búfalo, ¿vale? Y le das, y ahí puedes escuchar desde ese momento. Y la verdad es que muy interesante, y aparte puedes, a este texto está sujeto a las movidas de accesibilidad adicionales. Es decir, la transcripción ya es una movida de accesibilidad en sí, pero como no deja de ser texto en pantalla, pues es susceptible de las funcionalidades habituales de Apple, de su iPhone, de tamaño del texto, contraste y, por supuesto, voiceover. Que sería irónico leer una transcripción con voiceover, porque para eso ya tienes al podcaster diciéndolo. Pero bueno, en cualquier caso, brutal para la accesibilidad y genial en general para cualquier oyente por esa implementación, ya digo, tan buena que te va a permitir buscar el texto mientras lo escuchas, viéndolo ahí en modo karaoke, o incluso vas a poder copiarlo. Puedes seleccionar el texto y copiarlo y llevártelo donde quieras. Mira, Spotify tiene esto para algunos de sus podcasts en Estados Unidos. Algunos. Overcast y Pocket Cast, que serían las otras dos aplicaciones mayoritarias en iOS, no han dado señales de vida ni de movimiento en este sentido. Apple Podcast, que es la aplicación de podcast que yo uso por defecto desde hace, bueno, como todo el mundo, he ido y he vuelto, pero ya llevo creo que 2 años de seguido usándola. Bueno, pues Apple Podcast tiene muchísimas carencias como reproductor. Generalmente la gente que es un usuario intensivo de Overcast y de Pocket Cast cuando dice, venga, voy a probar Apple Podcast a ver qué dice Milcar, suelen durar entre 5 y 10 minutos, porque está muy atrás en muchas funcionalidades. Pero con esto ha pegado un salto espectacular y, sobre todo, ha ganado muchísimo prestigio entre la comunidad más hippie y más radical y más extrema del podcasting, que somos los coleguitas de Podcasting 2.0. ¿Quién nos lo iba a decir? Que Apple Podcast iba a ser el mascarón de proa de nuestro movimiento. Bueno, y me estoy extendiendo, hay varias cosas aquí. Venga, una más. El acceso al chip NFC, es el chip de los pagos, ¿no? Y es que Apple Pay pierde su exclusividad y ahora, pues, la aplicación de tu banco, por ejemplo, va a poder tener acceso a este chip de pagos, con lo cual, pues, podrás pagar directamente con la aplicación de tu banco sin necesidad de añadir tu tarjeta a Apple Pay. Y digo lo del banco porque es lo más fácil, pero imagina, aplicaciones de entradas, aplicaciones de estas de eventos donde tú compras la entrada ahí y tal, Eventbrite y todo este tipo de historias. Por ejemplo, la nueva app del Lidl, ¿vale? Con su el Lidl Plus, ¿vale? Que también tú le pasas un QR al cajero y para coger tus promociones y tal, pero luego también tienes las opciones de pagar con Lidl Pay. ¡Qué maravilla Lidl Pay! Que porque tú le has dado a Lidl tu tarjeta. Bueno, pues ahora los de Lidl Pay ya no van a necesitar escanear un QR, sino que va a tener acceso directamente al NFC del iPhone. Otra cosa que se me ocurre genial, aplicaciones de transporte público. O sea, no es ya que puedas tener la tarjeta de tu línea de metro metida en el iPhone, que también te lo permitía. No. Directamente tú tienes una aplicación de autobuses urbanos de Murcia, ahí recargas y con eso pagas. O sea, brutalísimo todo. Creo que si se mueven los desarrolladores, si se mueven los servicios, si se mueven las empresas, si se mueven los bancos, si se mueve todo el mundo que se tiene que mover, esto en concreto puede estar muy, muy bien y ser uno de los cambios más interesantes que afecten al día a día de los usuarios de un iPhone, aunque esta funcionalidad ahora mismo no sea de las más, entre comillas, famosas, porque el tema de las aplicaciones de las tiendas de aplicaciones de terceros y todo eso se lleva todas las luces. Voy a terminar ya, que me estoy extendiendo mucho. El capítulo del lunes también duró 17 minutos, el de ayer un poco menos, pero fines que son cosas interesantes, son temas de esta semana. Bueno, lo dejo ya, porque tenía aquí algunas cosas más, pero no son relevantes. Y te dejo, querido oyente, tres preguntas en el aire, cuya respuesta por tu parte me gustaría conocer. Primera pregunta. ¿Cuál será el primer navegador en aparecer con su propio motor de renderizado? Capaz que yo he dicho que no los vamos a ver hasta dentro de un mes y en el momento de escuchar esto ya están todos. Pero bueno. Segunda pregunta. ¿Cuál va a ser la primera tienda externa de aplicaciones? Y tercera pregunta, ya está un poco más retórica, más geopolítica. ¿Cuánto van a tardar las asociaciones de consumidores de Estados Unidos, que te recuerdo que allí tienen mucha fuerza, en exigir a Apple tener allí también todas estas movidas que tenemos ahora aquí en la vieja Europa? Espero tus comentarios sobre todo esto en Mastodon, @emilcar@emilcar.social, allá donde me encuentres, que estoy en un montón de sitios, o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord. Si quieres apoyar este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm/daily y recibe, entre otras cosas, todos sus capítulos de lunes a viernes. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.